Hermanos, pues ya estamos entrando en la época de la Navidad. Y si bien es cierto que es muy poco probable que Jesús haya nacido para una época como esta, y también es cierto que el origen de la Navidad es más tradicional y católico que verdaderamente cristiano, también es cierto que nosotros podemos aprovechar este tiempo, ¿sí o no? Podemos aprovechar esta tradición para la gloria de Dios. Spurgeon decía en una de sus prédicas de Navidad, aunque él no era devoto de la Navidad, que él quisiera que hubieran más de 20 días de Navidad en el año, porque serían 20 días donde la gente pudiera estar con sus familiares compartiéndoles del amor y del Evangelio de Jesucristo. Los puritanos solían trabajar el día de la Navidad como manera de demostrar que ellos no creían en esta fiesta. Sin embargo, yo creo que por lo menos se habla del nacimiento de Jesús, y para que no se hable nunca, que por lo menos se hable en alguna época del año, que por lo menos se mencione. Así que creemos que puede ser una oportunidad. Sin embargo, hermanos, aún el mensaje original de la tradición de la Navidad, que está relacionado con el Evangelio, con la encarnación de Dios, el Hijo de Dios haciéndose hombre, aún en ese mensaje original, la verdad es que se ha desvirtuado y que ya queda muy poco o prácticamente nada de ese mensaje. Nada tiene que ver con Jesús hoy. Solamente hay que salir a las tiendas para darse cuenta de eso. Solamente hay que salir a la calle o escuchar a la gente hablar. Recuerdo que en mi infancia, no hace mucho de eso, todo era acerca del nacimiento, las decoraciones de Navidad, qué lindas eran. Todo el mundo tenía su pequeño nacimiento en su casa. Las canciones de Navidad, los villancicos siempre hablaban del niño Jesús y del pesebre, etcétera, etcétera. Eran tiempos bien, bien bonitos aquellos. Y en las obras de teatro, uno iba a los lugares donde hacían obras de teatro y todo tenía que ver con Jesús. Todo eso era antes de que el viejo gordo vestido de rojo se hiciera el protagonista de la Navidad. Y nosotros sabemos que esto tiene que ver con el comercio. Y sobre todo que la figura de Jesús le es molestia a muchos, sobre todo al reino de las tinieblas. Pero no es de extrañarse esto, porque la Navidad es una fiesta mundana, es una fiesta tradicional, meramente humana. ¿Y qué pasa con las tradiciones humanas? Que normalmente terminan dañándose, pervirtiéndose u olvidándose. Nosotros tenemos muchas tradiciones dominicanas que ustedes ni siquiera saben que se dieron aquí porque están en el pasado. Los jóvenes de hoy no conocen muchas cosas del pasado porque esas tradiciones van cambiando. Ahora, lo doloroso es que el verdadero Evangelio de Jesucristo sea corrompido dentro de la misma iglesia que se llama Iglesia de Cristo. Y esta es precisamente la preocupación del apóstol Pablo al escribir a los Gálatas. Esta es la carga que hay en el corazón, una carga que viene del corazón del mismo Señor y que yo creo que es pertinente hoy, donde estamos viviendo, y yo sé que tú opinas igual que yo, en un tiempo donde muchas iglesias llamadas cristianas o llamadas evangélicas incluso han desvirtuado, han adulterado el verdadero Evangelio. Y mirando un poco del contexto de la carta a los Gálatas, yo sé que tú lo conoces y voy a ir rápido. La región de Galacia se encontraba en el Asia Menor, hoy Turquía, y su ubicación exacta todavía es tema de debate entre los estudiosos, quienes se han dividido entre nortistas y suristas, los que piensan que estaban en el norte o que la región de Galacia estaba en el sur. De estos, Hendriksen y Bruce, F.F. Bruce, son representantes de estos que piensan que la región de Galacia eran esas ciudades donde Pablo y Bernabé fueron en su primer viaje misionero, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Y allí habían establecido iglesias. Ahora, independientemente de si eran el norte o en el sur, lo importante es que el Evangelio había llegado allí por primera vez, a través del apóstol Pablo y de su ministerio. Para Pablo, ellos eran sus hijos. Y él dice en el capítulo 4, versículo 19, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Para Pablo, No era una iglesia cualquiera, sino que eran hijos engendrados en la fe. El problema vino justo después de que Pablo se fuera de esas regiones, cuando vinieron algunos cristianos judíos extremistas de Jerusalén a trastornar las iglesias no judías, diciéndoles que era necesario para ser salvo hacerse judío a través del rito de la circuncisión y aceptando la ley de Moisés. Estos llamados judaizantes acusaban a Pablo de que estaba predicando un evangelio vacío, de que Pablo estaba predicando un evangelio que no tenía sustancia, un evangelio que era liviano, un evangelio fácil, y que Pablo predicaba este evangelio para congraciarse con los paganos. Cosa que él desmiente en el versículo 10 del capítulo 1, si lo miras conmigo, él dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Y él dice: o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Estas iglesias jóvenes y todavía inmaduras en comparación con la iglesia de Jerusalén estaban siendo arrastradas a ir al judaísmo, a las tradiciones, apartarse del verdadero evangelio de la sola fe y de la sola gracia para volver al evangelio de las obras. Ya puedes comprender la indignación que siente Pablo como un padre espiritual. Él está indignado. Desde el versículo 1 se siente la indignación del apóstol Pablo cuando él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombre ni por hombres. Desde el primer versículo el apóstol Pablo muestra su indignación, cómo él se siente por lo que está sucediendo allí. En el versículo 6 inmediatamente él dice que está asombrado: me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo estaba indignado al ver lo que estaba sucediendo en la iglesia. Había que hacer algo rápido, había que actuar rápido y furiosamente. Pablo tenía que cortar de raíz ese cáncer, no podía temblarle el pulso, porque era una situación grave. ¿Qué era lo que estaba en juego aquí? Quizás tú puedes pensar, lo que estaba en juego era la autoridad apostólica de Pablo. Yo no creo que a Pablo le importaba tanto la autoridad apostólica de él como el evangelio. La implicación aquí no se trataba solo de la persona de Pablo, pero del evangelio de la gracia. Aunque ciertamente él está dando evidencia de su autoridad como apóstol, él no tiene en mente su persona, sino el evangelio. La verdad central del evangelio, la buena nueva de salvación por la gracia mediante la fe, estaban siendo medradas, estaban siendo adulteradas. El mensaje de puro del evangelio se le estaba añadiendo. Añadiéndole la fe, la necesidad de circuncidarse, de hacerse judío. Usted recuerda que para los judíos, solo ellos eran herederos de salvación. Así que ellos pensaban que todo el mundo tenía que hacerse judío para hacerse salvos. Ignoraban que la sola confianza y la fe en Cristo es lo único suficiente. Y por lo tanto ellos corrompían el mensaje y la verdad del evangelio. Yo quiero mirar este texto en tres partes. Primero, el contenido del evangelio que Pablo predicaba. En segundo lugar, el origen o la fuente de ese evangelio. Y en tercer lugar, los resultados de ese evangelio en la vida de Pablo y en la vida de nosotros, los que por gracia hemos creído en él. Miren una vez más el versículo 11, por favor. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Os hago saber. En otra versión dice: quiero que sepan. No sé si tú alguna vez le has dicho a alguien: yo quiero que tú sepas, con un tono así como serio. ¿Saben cómo se pone la gente cuando usted le dice así? Ya lo toma en serio, porque yo quiero que tú sepas lo que yo te voy a decir ahora. Así que Pablo le llama la atención a ellos diciéndole: yo quiero que ustedes sepan que el evangelio que yo les predico no es de origen humano. ¿Qué evangelio les había predicado Pablo? ¿Cuál era el evangelio que él les había anunciado? Yo quiero ver con ustedes de una manera muy breve siete aspectos del evangelio que Pablo les había anunciado. ¿Y por qué quiero ver esto? Porque probablemente entre nosotros haya quienes todavía no conocen a Jesucristo. Y este mensaje puede ser el despertar espiritual para su vida. Pero por otro lado, para nosotros los creyentes en este tiempo especial, donde nos vamos a reunir con familiares, donde vamos a tener oportunidades de juntarnos con amigos, es entonces una oportunidad para comunicarles esta verdad. Así que Pablo les había anunciado el Evangelio. ¿Qué le había dicho él acerca del Evangelio? Miren conmigo en primer lugar el versículo 3 del capítulo 1. ¿Qué decía este Evangelio? ¿Cuál era el contenido? Gracias a vosotros, estoy usando la Biblia de las Américas en este momento. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio está basado en la gracia de Dios, la cual nos trae a paz. Nos ha traído a la paz con Dios por medio de la justificación. Y Él dice que Cristo Jesús se dio por nuestros pecados. Esa es la esencia del Evangelio. Cristo Jesús fue a la cruz, no por los suyos, sino por los nuestros, por nuestros pecados. Y dice, para librarnos del presente siglo malo, es decir, de toda esta era. Bendito sea su nombre, conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria. Tú estás aquí en esta noche, y si tú todavía no gozas de esa relación personal con Cristo y del perdón de tus pecados, el apóstol Pablo te dice en esta noche, Cristo se dio por tus pecados. Segundo lugar, el contenido de este evangelio les decía a ellos que por la fe en Cristo solamente somos hechos justos ante Dios. Miren el capítulo 2, versículo 16, brevemente conmigo. Por la fe, este evangelio de la gracia es el evangelio de la fe. Por la fe en Cristo solamente somos hechos justos. Gálatas 2, 16, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído ¿en quién? En Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí el énfasis es que ni las obras de la ley, ni hacerse judío, ni ningún esfuerzo humano que nosotros podamos hacer es capaz de llevarnos al punto suficiente para que Dios nos salve. Solo la fe en la obra de Cristo de la cruz nos puede justificar, el justo, Cristo, por los injustos, tú y yo, para hacernos justos delante del Padre a través de su justicia. Ese es el contenido del Evangelio. Así podemos acercarnos al Padre sin temor a ser desechados. En tercer lugar, el Evangelio que Pablo les predicó a ellos les decía que por la fe hemos muerto al pecado y hemos resucitado con Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado. Ahora cuidado, quizás usted piensa que fue el apóstol Pablo que nada más estaba crucificado con Cristo. O quizás usted piensa que ese versículo solo lo pueden decir los superhombres espirituales como Pablo cuando llegan a cierto nivel espiritual. Ahora sí puedo decir, estoy crucificado con Cristo, porque ya la carne no tiene lugar en mí. No, esa es la realidad de todo cristiano. Esa es la realidad de todo verdadero creyente. Ha sido crucificado con Cristo. Él dice que su identidad ahora es que ya no vive Él, sino que vive Cristo en Él. Y esto por la fe, hermano, tú y yo hemos muerto al pecado. Y Él dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, yo he recibido una nueva identidad. No se trata de un Dionis mejorado, pero se trata de Cristo viviendo en mí. No se trata de un Pablo mejorado, sino de un Cristo que ha sustituido a Pablo Por eso ya el pecado no tiene control sobre ti, ni sobre mí, por cuanto ahora es Cristo quien vive y no yo. Y Él dice, y lo que ahora vivo en la carne, esta vida ahora, no la vivo en mis fuerzas, pero la vivo en la fe del Hijo de Dios. Una nueva identidad. El otro aspecto del Evangelio, el cuarto aspecto, es que por la fe, Pablo les había enseñado a ellos que por la fe Dios nos ha suministrado la promesa del Espíritu Santo. Miren el versículo, capítulo 3, versículo 5. Aquel pues que Dios suministra al Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En el versículo 14 dice, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa ¿del qué? Del Espíritu mediante la fe. El mensaje del Evangelio que Pablo enseñaba nos dice que por medio de la fe en Cristo, solo por la fe recibimos el Espíritu Santo, y ellos estaban volviendo a las obras. Y Pablo les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo por el oír con fe o por el seguir las obras de la ley? Un quinto aspecto es que por la fe somos hechos parte del pueblo escogido, el Israel de Dios, por la fe. El judío pensaba que lo que lo hacía ser pueblo de Dios era la circuncisión. Pero la circuncisión no era lo que lo hacía ser pueblo de Dios. La circuncisión era la señal. Pero Abraham fue considerado como justo cuando creyó. Así que lo que hizo que Abraham fuera ese padre de la fe y del pueblo de Israel no fue la circuncisión, sino la fe. Por lo tanto, él les está diciendo, no es la circuncisión lo que los hace ser parte del pueblo escogido, sino la fe. En el capítulo 3, versículo 7, él dice, por consiguiente, sabed que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. El mismo Abraham fue parte del pueblo de Dios, así también por la fe. Por tanto, hoy nosotros, amados, nosotros también, solo por la fe, hemos venido a ser parte del pueblo de Dios. Este era el Evangelio que Pablo estaba predicando. Dos aspectos más y continúo con el siguiente punto. Por la fe somos hechos hijos de Dios. Es decir, la adopción se hace en nuestras vidas por la fe que Dios nos ha dado. Capítulo 3, verso 25. Pero ahora que la fe ha venido, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe. Mediante la fe. El Evangelio de la Gracia nos enseña que solo por la fe somos hechos hijos de Dios. Cuando tú te reúnas con tus familiares, quizás hay muchos católicos de diferentes tradiciones, quizás, o gente que simplemente nunca va a la iglesia, que tiene un prejuicio en relación al Evangelio, pero tú le dices, cuando tú le dices, ¿tú sabes cómo se hace hijo de Dios una persona? Esta persona puede pensar, bueno, todos somos hijos de Dios, te va a responder quizás. Otros te van a decir, la verdad es que eso es muy difícil porque hay que hacer demasiada cosa para ser hijo de Dios. Ni una cosa ni la otra. Ni todos somos hijos de Dios, ni es difícil, ni hay que hacer un montón de cosas para ser hijo de Dios. Pablo está diciendo que nosotros somos hechos hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Esto es, en su obra, en su muerte, en su cruz y en su resurrección. Y si somos hijos, ¿qué somos? Entonces somos herederos. ¡Qué bueno nuestro Padre! Por la fe, somos libres de la maldición de la ley. Este es el contenido del Evangelio que Pablo les enseñaba. Capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, como está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero. La ley de Dios establece castigo de muerte eterna para los pecadores, por lo cual todos los pecadores están bajo esa maldición. El Evangelio de Cristo nos dice que Él llevó la maldición de la ley sobre sí. ¿No es esto glorioso? Él nos compró y nos hizo libres. Gloria sea a su nombre. Así que este es el mensaje del Evangelio que Pablo dice en el versículo 11, el Evangelio que yo os he anunciado. En segundo lugar, él pasa a decirles ahora de dónde proviene ese Evangelio. Muy importante. Este Evangelio, dice el versículo 11, que yo os he anunciado, no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Este Evangelio no proviene de hombre. Y esto también excluye a Pablo y a todos los otros apóstoles. Ellos no son quienes han originado el Evangelio. Los hombres han adulterado el Evangelio. Si se le puede llamar Evangelio a eso. ¿Y cómo se adultera algo? ¿Cómo es que se adultera una sustancia? Bueno, una sustancia se adultera de dos maneras. O se le añade algo que no pertenece, o qué otra cosa se puede hacer. Se le quita, ¿verdad? O tú le añades o tú le quitas. Así que, ¿en qué consiste esta perversión del Evangelio? Y lo que estamos mirando hoy en muchos lugares, lo que vemos en la televisión, lo que vemos en muchos eventos llamados evangélicos hoy, es el adulterio del Evangelio. O se le añade o se le quita. Usted puede decir, por ejemplo, hermano Dionis, lo voy a invitar con su familia a mi casa porque le voy a brindar un pollo a la barbecue. Yo le voy a decir que sí. Pero usted me dice que usted va a cocinar un pollo a la barbecue, pero que no le va a echar la salsa barbecue, sino que usted va a hacer el pollo con otra cosa, pero le puede quedar bueno, ¿sí o no? Pero no se va a llamar pollo a la barbecue porque usted no le echó la salsa que lleva. Así que el Evangelio no es Evangelio si se le añade o si se le quita. Y hay algunos que le añaden al Evangelio. Precisamente estos hombres a quienes el apóstol Pablo estaba combatiendo, ¿qué hacían? Le estaban añadiendo al Evangelio. Versículo 7. Dice en el versículo 7, no que haya otro Evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Para algunos, el mensaje del Evangelio les parece demasiado bueno para ser verdad. ¿Cómo? Por pura gracia. ¿Y yo qué hago? Cree. ¿Y qué más? Cree. Y ríndete al Señor. Pero yo no tengo que hacer algo, un sacrificio, algo grande. No creo eso. No me diga, porque nada que sea bueno es gratis. No, el Evangelio no es gratis. El Evangelio le costó a Cristo su propia vida. El Evangelio le costó al Hijo de Dios el verse colgado en la cruz, separado del Padre por un momento. Así que no es gratis, pero Él te lo ofrece gratuitamente a todos aquellos que creen. Y algunos, como les parece algo demasiado grande y demasiado bueno para ser verdad, deciden que ellos le van a añadir algunas cosas. La sola gracia les resulta absurda, insuficiente. Entonces comienzan a añadirle méritos. Y la historia es un testimonio de esto. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de cómo la Iglesia Católica Romana creó este sistema de méritos? Este sistema para añadirle a la gente, para darle a la gente algo que hacer, para que se sientan que estaban colaborando en esa salvación que se iban a ganar. Estos, no en el mismo sentido que el catolicismo, pero estos judaizantes pensaban que ellos, además de Jesús, tenían que hacerse judíos, tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés con todos sus ritos y todos sus días de fiesta y todas sus ordenanzas, y añadiéndole todo eso a Cristo, entonces sí hay salvación. Eso se llama pervertir el Evangelio añadiéndole. Y por eso tuvieron al apóstol Pablo de frente. Y esto era lo que no se podía negociar. Dice el apóstol Pablo que ni aun Tito fue obligado a circuncidarse. ¿Y por qué? ¿Y por qué no ceder? Porque había un asunto vital allí que no se podía ceder. Y era la verdad. El gran peligro de la perversión de añadirle al Evangelio, ¿sabe qué es? Que equivale a desligarse de Cristo. Óyelo bien. Añadirle al Evangelio equivale a desligarse de Cristo. Versículo, capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la fe os justificáis de la gracia. Los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. ¿En qué descansa tu confianza, mi amado hermano? ¿En qué descansa tu confianza delante de Dios? Quizás en que has tenido victoria espiritual esta semana. Has vencido el pecado. Estamos llamados a vencer el pecado por la gracia de Dios. Pero has vencido el pecado. Has hecho tus devocionales cada día. Estás leyendo tu plan de lectura de un año, de dos años. Y te sientes bien. Te has podido congregar todas las reuniones de la semana. Y hasta en algún grupo pequeño por ahí. O tu confianza descansa solo y solamente en la obra terminada de Jesucristo. Por lo bueno que son los medios de gracia, nunca pueden llegar a sustituir a Cristo delante de Dios. Los medios de gracia son imprescindibles para la comunión con Dios, pero nunca son sustitutos de la obra de Cristo. Solamente Cristo es aceptado por el Padre y solo sus méritos. Hay algunos que no le añaden, pero que le quitan. Y hoy en día hay muchos de esos que le quitan. Le quitan al Evangelio. Y ya hemos dicho momentos atrás que el apóstol Pablo lo acusaban de que él le quitaba al Evangelio. No era así, esto era mentira. El mismo apóstol Pablo predicaba un Evangelio de muerte al pecado. Así que más habló de muerte al pecado, de la mortificación del pecado, fue el mismo apóstol Pablo. Así que él no promovía una vida antinomiana, sino que él decía, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, en el mismo capítulo 6, versículo 8 de Gálatas, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es en Gálatas donde nosotros vemos que están las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Es decir, este era un hombre que estaba consagrado a la santidad de Dios. No era un hombre que le quitaba al Evangelio. Sin embargo, hoy estamos viviendo días de gran apostasía de la verdad, aún entre los llamados evangélicos. Predicadores e iglesias que no confrontan a nadie, que no hablan del pecado, no confrontan a ninguna persona con su condición espiritual. Este falso evangelio les hace pensar que como todos sus pecados han sido perdonados en Cristo, pueden vivir como les plazca, que el Evangelio de Jesucristo no implica ningún cambio real en sus vidas, sino simplemente una pura profesión de fe, y continúan viviendo su vida mundana sin crucificar la carne y sus deseos. Viven un Evangelio que no les transforma, sino que los hace formar parte de un club, un credo que no les afecta a su vida personal. Ambas perversiones del Evangelio tienen una misma raíz. ¿Sabes cómo se llama esa raíz? El agradar a los hombres. ¿Por qué le añaden algunos? Para agradar a los hombres. Capítulo 1, versículo 10. ¿Por qué le quitan otros? Para agradar a los hombres. ¿Por qué hay predicadores que se ponen delante de un púlpito de miles de personas y no mencionan el nombre de Jesucristo? Porque quieren agradar a muchos que están sentados ahí. El capítulo 6 del libro de Gálatas, versículo 12, dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Al final de cuentas, siempre que se pervierte el Evangelio, es para agradar a los hombres. Eso es de donde no proviene. ¿De dónde no proviene? No proviene de los hombres. ¿De dónde proviene el Evangelio? Proviene de la revelación de Cristo. Versículo 12. Lo recibí por revelación de Jesucristo. Es el mismo Cristo quien se dio a conocer por el medio del Evangelio. Tanto a Pablo como al resto de los apóstoles. Interesante. Jesús se le dio a conocer a los discípulos antes de resucitar y a Pablo después de resucitado. El mensaje del Evangelio no es de posesión privada de nadie, sino que solo Cristo Jesús. Él es el Evangelio. Y esto se quedó demostrado en el libro de los Hechos y también en esta propia carta, cuando el apóstol Pablo va donde los otros apóstoles en el libro de Hechos y les dice el Evangelio que yo predico entre los gentiles, y ellos le dijeron: eso mismo es. Y le dan la mano derecha en compañerismo. ¿Cómo lo recibió? Nadie te discipuló, Pablo. Nadie te lo enseñó. El mismo Cristo. Porque Él es el Evangelio. Hay consecuencias en pervertir el Evangelio. ¿Cuáles son las consecuencias de pervertir el Evangelio? El apóstol Pablo lo dice. Versículo 8 del capítulo 1 y versículo 9. Oh, estos que pervierten añadiéndole o quitándole al Evangelio tienen consecuencias. Alejarse del Evangelio verdadero es alejarse del mismo Cristo. Versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó. Si tú tratas de acercarte a Dios por méritos humanos a expensas de Cristo, en realidad no te estás acercando, te estás alejando. Y si tú estás aquí y tú has tratado muchas formas de acercarte a Dios, ninguna te funciona, porque solo Cristo te puede mostrar al Padre. Ahora, hay consecuencias. El apóstol Pablo dice: más si aún nosotros, verso 8, o a un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Oh, esto es serio. Esto es serio. Serio para Dios. Muchas religiones hoy que andan predicando falsos evangelios. Mormones, testigos de Jehová, los musulmanes, pero lo más fuerte del caso es dentro de la propia iglesia cristiana. Otros evangelios, gente saliendo con doctrina que tú dices: ¿de dónde sacó eso? ¿Y cómo le pudo añadir eso al evangelio? Esto no es posible, ¿de dónde lo pudo sacar? Ahora, en tercer lugar, esto nos lleva al efecto del verdadero evangelio. El efecto del verdadero evangelio. Cuando el evangelio es predicado sin adulterar, tiene un efecto. Y el efecto es que produce una vida nueva. Y miren conmigo, versículo 13. El mismo apóstol Pablo es el ejemplo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir mi vida antigua y mi vida nueva? Mi vida antigua. Si tú puedes decir mi vida antigua, es porque Cristo te ha dado una vida nueva. En mi vida antigua pasaba esto y lo otro, pero hoy yo soy un hombre nuevo. Gracias a Cristo. El verdadero evangelio, cuando se predica con verdad y con poder, produce efectos trascendentales y transformadores en la vida de las personas. Mira el versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Y perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¡Wow! Yo creo que si yo le preguntara a la iglesia, ¿cuántos de ustedes, cuando eran inconversos, cuando no conocían a Cristo, se dedicaban a perseguir personas, a meterlas a la cárcel y aún a llevarlas a la muerte? Quizás pocos levantarían la mano para decir: yo me dedicaba a eso. Quizás no muchos de nosotros teníamos la costumbre de torturar a algunas personas. ¿Has torturado tú a alguien? Pero quizás en medio nuestro puede haber alguien que se ve tan pecador porque es adúltero, porque es fornicario, porque es bebedor, no conoce a Cristo, porque sus negocios no están en orden y por muchas otras razones morales. Y quizás esté pensando: el Evangelio no es para mí porque yo soy demasiado malo. Te presento a un hombre verdaderamente malo. Si tú le dices al apóstol Pablo hoy: Apóstol Pablo, yo no me puedo entregar a Jesucristo porque mis pecados son demasiados. Él te va a decir, ¿tú perseguiste a gente inocente alguna vez? Probablemente tú le digas, no, yo no he perseguido a gente inocente. Y el apóstol Pablo te va a hacer una siguiente pregunta. ¿Tú has echado a gente inocente en prisión y los has torturado para que nieguen sus convicciones? Probablemente tú le digas, no, yo no llego tan lejos. ¿Tú has consentido con la muerte de personas inocentes? Quizás tú le digas, no. Pablo te va a decir, yo sí. Y estoy aquí transformado por la gracia de Dios. Oh, no importa el color del pecado. El Señor decía a través del profeta, si tus pecados fueren rojos como el carmesí o como la grana, vendrán a ser como la nieve y como la lana. El Evangelio de Jesucristo produce una vida nueva para ti, pecador, que te sientes un gran pecador. Pero hay otro tipo de pecador. Es el pecador bueno. ¿Sabe? Hay un pecador que es malo porque se sabe malo, y hay otro pecador que es bueno porque él se cree bueno, pero son pecadores los dos. Así que Pablo era de los dos, porque acabamos de ver a un hombre aquí que perseguía a las personas, que las echaba en prisión, que les torturaba para que negaran su fe. Pero en el siguiente versículo él comienza a hablar de su parte religiosa, moralista, de ese hombre correcto, irreprensible. Mire el versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Y fíjense, Pablo no está diciendo esto como el que se está gloriando. Pablo está diciendo esto solo para demostrar lo que el Evangelio produjo en su vida. Pablo está diciendo esto para declarar: no es posible que yo me haya inventado este evangelio. Yo no me lo inventé, porque miren quién era yo. Este evangelio me cambió a mí. Así que él en este versículo 14 dice: en el judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Oh, el religioso moralista. Muy moralista era Pablo, y recto, y creía que estaba haciendo lo correcto. Y quizás en medio nuestro haya personas muy correctas que piensan de la misma manera, que no tienen nada de qué arrepentirse. Yo he hablado con personas que me dicen, ustedes los cristianos dicen que hay que arrepentirse, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Lo que yo he hecho, no me arrepiento de nada de lo que yo he hecho. Ahí no ha resplandecido la luz del Evangelio. Algunos incluso vienen constantemente a la iglesia. O quizás son hijos de nosotros, nuestros propios hijos que están aquí, que vienen a la iglesia y todavía no han nacido de nuevo, se vuelven personas moralistas, creen que son salvos a veces. No le hacen mal a nadie, se saben los himnos, se congregan, vienen, son buena gente, se portan bien. Pero si tú pensabas que tus obras y méritos y tu buen carácter eran suficientes para que Dios te acepte, hoy por medio de la palabra, Dios te está diciendo que nada de eso te puede hacer acepto delante de Dios, solo la fe en Cristo. A menos que reconozcas que tu propia justicia es, como dice el profeta, como trapo de inmundicia, continuarás alejado de Dios. ¿Y cuál es la invitación? Es a hacer lo mismo que hizo el apóstol Pablo, que a pesar de su currículum, a pesar de su pedigrí, tuvo todo eso por basura, dice Filipenses, y creyó en la obra de Cristo en la cruz como su único medio de justificación y salvación. La obra de salvación de Dios. ¡Qué tremendo es este evangelio! Produce nueva vida. Mire el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Él estaba consciente de que no era una obra humana. La salvación no es una obra humana, sino que Dios lo apartó, dice. Dios le apartó y le llamó por su gracia. Y por su gracia nosotros estamos aquí. Estamos tan agradecidos de Dios porque Él nos llamó cuando nosotros no le llamábamos ni le buscábamos. Pero probablemente aquí, en medio nuestro, también hayan personas que hayan venido hoy que no conocen a Jesucristo. Y el hecho de que tú estés aquí y de que estés escuchando la predicación del Evangelio de Jesucristo, puede ser que Cristo te esté llamando hoy. El hecho de que estés aquí no es fortuito. Es que quizás Dios te ha traído para salvarte. Es que quizás Dios te ha traído para transformarte. Dios te ha traído para darte esperanza. Dios te ha traído para perdonar tus pecados. Así como a Pablo, él estaba consciente de que Dios le había llamado y le había apartado desde el vientre de su madre para salvación y para la predicación de su evangelio. El agrado de Dios es salvar al pecador. Él dice, le agradó a Dios revelar a su Hijo. Es el Padre quien revela al Hijo. Oh, hermanos, lo que Dios ha hecho por nosotros nos debe mover a la alabanza, a la gratitud, a la exaltación. Cuando nosotros no pensábamos en Él, ya Él había pensado en nosotros desde antes de que todo esto fuera creado. Pensó en nosotros, pensó en ti, y le agradó revelar a su Hijo en ti y abrir nuestros ojos para que comprendamos el misterio del Evangelio. Dios ha sido aquel que ha revelado este Evangelio. Y mira el testimonio del apóstol Pablo, versículos 22 en adelante, después que él da esos datos biográficos donde él declara que ese Evangelio no lo recibió de nadie, ni que subió a Jerusalén para ser instruido. Mira lo que dice el versículo 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, ¿qué cosa? Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Ese es el efecto del Evangelio. Produce una nueva vida en aquel que lo ha recibido. Y esa nueva vida glorifica a Dios. Yo sé que mucha gente que te conoce, quizás se te ha acercado y te ha dicho, la verdad que tú estás cambiado. La verdad que tú estás cambiada. ¿Qué es lo que ha pasado? Es una oportunidad para decirle lo que Cristo ha hecho en tu vida, para que traiga gloria al nombre de nuestro Señor. Y volviendo al inicio para concluir con esto. Esta es una oportunidad que Dios nos está dando en estas fiestas tradicionales de Navidad. Que nosotros sabemos lo que hay detrás, pero es una oportunidad que Dios nos está dando para que vayamos y le digamos a los nuestros cuán grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo le dijo esto al que estaba endemoniado en Gadara? Señor, yo quiero irme contigo. Y él le dijo, no, vete a tu casa y a los tuyos y diles cómo, cuántas cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Pablo termina diciendo esto mismo. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. ¡Cuán poderoso es el testimonio de lo que el Evangelio hace en nuestras vidas! ¡Cuán poderoso es decirle a alguien, mira cómo Cristo me ha transformado! Mira cómo me ha cambiado. Tú me conocías y tú sabes bien quién era yo en otro tiempo. Pero cuando Dios le plujo presentarme a su Hijo y revelar a su Hijo en mí, mira lo que ha pasado. Me ha transformado y me ha dado una vida nueva. Y yo quiero que tú puedas conocer a ese Cristo que me ha dado esta vida nueva y que Él pueda darte una vida nueva a ti también. Ese es el desafío para la iglesia. Este evangelio que tú conoces bien, Yo no he dicho nada nuevo que esta iglesia no sepa, sino solamente recordarte algunas cosas que tú puedes usar en este tiempo para decírselo a tus familiares, a tus amigos. Ese es el desafío para ti. Ve, vayamos, juntémonos con la gente en este tiempo de Navidad, señores, ¿qué más se come? Se come allí, se come allá, se come más allá. Yo creo que hay mucha gente que hace dieta antes de diciembre para poder, que cuando engorde en diciembre, poder más o menos balancearse. Aprovechemos estas oportunidades que Dios nos va a dar, de que nos invitan allí y allá, y que en todo lugar hay un asunto para recordar esta historia, para contar esta historia y contarla con poder y contarla como es, sin adulterarla, diciéndole al pecador: tú estás en tu pecado, pero Cristo Jesús ha venido para llevar tus pecados y para acercarte a Dios justificado por medio de su justicia. Y si tú estás aquí que no conoces a Cristo, has escuchado el mejor mensaje de Navidad que existe. Dios se hizo hombre con el propósito de morir por los hombres para llevarlos a Dios. Y Él te ha traído esta noche acá para que lo escuches y para que, creyendo y poniendo tu confianza en Cristo, seas salvo de esta perversa generación. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este evangelio poderoso. Gracias, Dios, por este evangelio que produce nueva vida. Gracias porque lo has hecho con nosotros. Oh, cuando andábamos errantes, oh Señor. Oh, cuando andábamos perdidos, oh Señor. Tú nos diste vida por medio de la verdad poderosa de tu evangelio. Tú nos rescataste. Y nos estás limpiando y nos estás santificando para tu gloria. Te pedimos que tú nos ayudes a divulgar esta verdad. ¿Cuánta gente allá afuera está en oscuridad? ¿Cuántas personas aún cercanas a nosotros están en tinieblas, oh Señor? Ignorantes de la vida de Dios, ajenos de la vida de Dios, perdidos y sin esperanza. Y nosotros tenemos esta historia, y nosotros tenemos esta noticia que nos ha transformado a nosotros y que ha hecho de nosotros hombres y mujeres distintos. Oh, Padre, que vayamos allí. Que vayamos allí y le digamos cuán grandes cosas has hecho tú con nosotros. Que le testifiquemos de cómo tu evangelio nos ha dado nueva vida. Que ellos puedan mirar cuán grandes cosas tú puedes hacer en el corazón que se arrepiente, que se entrega a ti. Y que tú puedas usar nuestras vidas como instrumento de salvación. Padre, que en estos tiempos de diciembre, en los cuales mucha gente se da a la glotonería, a la borrachera, a la compra excesiva, tu pueblo, tu iglesia, pueda dedicarse a proclamar las verdades profundas del evangelio en todos los contextos y en todas las oportunidades que tú nos puedas abrir. Y Padre, si aquí entre nosotros hay personas que todavía no han nacido de nuevo, oh, que esta palabra retumbe en sus corazones, Padre. Como fuego, este evangelio, esta verdad sea como espada que penetre en sus corazones y que tú puedas infundirle la fe necesaria para creer y creyendo te conozcan. Oh, te lo pedimos y te damos las gracias. Gracias por tu Hijo Jesucristo y gracias por tu Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.